Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 15 de julio de 1999, con un programa más pues de Momento Económico, en este periodo vacacional, por tal motivo es el programa pues es grabado, pero de todas maneras nosotros estaremos atentos a sus opiniones. En esta ocasión nos faltaba, recuerdan ustedes que hemos siempre traemos aquí de invitados a quienes ganan los premios Maestro Jesús Silva Herzog, que tienen varias versiones. Las versiones son de investigación interna, la mejor investigación externa, y otros dos premios sobre artículos, el mejor artículo de problemas del desarrollo y el mejor artículo de momento económico. Pues en esta ocasión nos quedaba pendiente la doctora Guadalupe Mante Idiangiano, quien ella obtuvo el premio Jesús Silva Herzog versión 1998 por el mejor artículo de la revista Problemas del Desarrollo. El artículo que ella escribió se titula Inestabilidad Financiera Mundial y Conflictos de Política en Países Industrializados, Necesidad de una Nueva Reforma al Sistema Monetario Internacional. Y justamente con ella vamos a platicar sobre este artículo y algunas otras cosas que tenemos pendientes. Déjenme decirles que la doctora Guadalupe Mantey, ella es profesora e investigadora de la ENEP Acatlán. La ENEP es la Escuela Nacional de Estudios Profesionales del Campus Acatlán. Buenos días, Guadalupe Mante, y bienvenida.
Buenos días, Marina.
Qué
gracias
gusto.
Por invitarme.
Es la segunda vez que ganas un premio, ¿verdad? ¿Cuándo
sí.
fue la anterior?
Hace dos años.
Y sobre los mismos temas, ¿verdad?
Pues esa vez fue sobre política en México.
Y ahora es sobre países industrializados, sí. ¿verdad? Pero muy bien, pues ¿por qué no nos empiezas a platicar desde cuándo trabajas temas financieros?
Bueno, yo empecé a conectarme con los temas financieros en la investigación desde que ingresé al Banco de México en 1967. Ahora ya no trabajo en el Banco de México, trabajé allí por muchos años.
Sí.
Me interesó estudiar la vinculación de los problemas de la economía real con la política monetaria, particularmente los problemas del empleo y la distribución del ingreso. Esto me llevó a investigar los determinantes de la inversión productiva, en especial los factores financieros que pudieran influirse a través de las políticas monetaria y fiscal.
Y desde ahí te seguiste después en algunas otras instituciones de este tipo, como el Banco de México, ¿o ya te dedicaste a la docencia y a la investigación?
No, yo trabajé 15 años en el banco. Y estos temas los desarrollé fundamentalmente en mis tesis de posgrado. En la tesis de maestría, los problemas de la generación de empleo en la industria manufacturera en México. Y después en la tesis doctoral sobre la influencia que tiene la liquidez en los mercados financieros para que los países con abundante mano de obra escojan tecnologías inadecuadas que son intensivas de capital.
Muy bien, y bueno, ¿y por qué escribiste en Problemas del Desarrollo? ¿Cómo estuvo tu introducción a la revista?
Bueno, quizás sea por el hábito de la docencia. Mi intención fue presentar de una manera sencilla los mecanismos de creación de dinero internacional, los factores políticos y los intereses económicos de las potencias que están en juego, ¿Y cómo todo esto afecta la capacidad de crecimiento de los problemas de los países en desarrollo? Existe poco conocimiento, creo yo, sobre los procesos de creación de dinero bancario, tanto a nivel de un país individual como a nivel mundial. Dicen que la historia financiera la escriben los acreedores, y es fácil que en la literatura económica se tienda a ocultar de manera la manera en que los bancos pueden producir medios de pago que inicialmente no tienen respaldo de producción real.
Y de ahí se inician todos estos problemas, ¿verdad? Ajá. La separación entre la economía real y la monetaria. Sí. Sí, adelante, Guadalupe, perdona mis interrupciones.
No. Esto sucede cuando se expande el crédito, como que es un negocio que se trata de ocultar, aunque es un negocio válido y necesario. Es decir, la expansión del crédito para que se dé empleo y se genere ingresos es una cosa deseable, ¿verdad? Pero bueno, los banqueros, que son los expertos en estos temas, procuran ocultar esto tanto a nivel de un país como a nivel mundial. En el nivel mundial, los países industrializados, que son los que crean el dinero, han insistido siempre en que los recursos que prestan a los países en desarrollo o con los que los inversionistas de los países en desarrollo de los países industrializados realizan inversiones directas o compran valores para sus carteras, constituyen ahorros genuinos con respaldo de producción real previa. Pero todo esto es ilusorio. Son los recursos financieros que producen los banqueros de sus países en base a la baja probabilidad de que los depósitos sean retirados súbitamente. Cuando por alguna razón se genera un pánico financiero, como en el sudeste de Asia en 1997, la falacia de que los bancos son meros intermediarios entre ahorradores e inversionistas queda de manifiesto.
Esto es. Y hay algo que te... Mira, tú perteneces, déjame que les platique aquí a nuestro público radio escucha, a un grupo de trabajo, ¿verdad?, sobre estos aspectos financieros y algunas perspectivas y esto que se menciona mucho, la necesidad de una reforma al sistema monetario internacional. Es un grupo de trabajo en el que participa Alicia Girón, la directora de nuestro instituto, Eugenia Correa, Ifigenia Martínez, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahorita no recuerdo todos los nombres. Pero bueno, yo recuerdo que hicieron hace también un par de años más o menos, o fue el año pasado, hace ya más, ¿verdad? Hace lo del vivero alto, hace como 3 años o 4.
Hace dos años.
Va para 2 años. Una reunión de trabajo a nivel internacional, ¿no?
Sí.
Entonces y de ahí salieron algunos aspectos importantes ya de declaración a nivel público, pues que le llamaron la declaración del vivero alto. Cuéntanos de esto, Guadalupe.
Bueno, inicialmente el grupo fue convocado por Ifigenia, por Alicia y por Eugenia para intercambiar opiniones sobre los problemas que enfrenta el sistema monetario internacional actual, analizando su operación desde la perspectiva de los países en desarrollo. Decimos, la literatura la hacen los industrializados generalmente. Claro. Es decir, atendiendo a su funcionalidad para contribuir al crecimiento económico, particularmente del tercer mundo. Creo que una característica que compartíamos todos los participantes a ese seminario que se organizó inicialmente es que considerábamos que el acuerdo institucional actual es profundamente inequitativo para los países tanto de ingresos medios como los más bajos, y que constituye en realidad un obstáculo en lugar de una ayuda para que nuestras naciones se desarrollen.
Muy bien, y está saliendo, espero tener otro programa sobre el libro que se llama Globalidad, Crisis y Reforma Monetaria, en donde trae esta declaración, ¿verdad?, aparte de otros artículos, ¿no?, que escribieron ustedes y en el que tú participas. Pero bueno, hablaremos de eso en otra ocasión. Ahorita seguimos con tu artículo. Deja que les dé el dato completo. Este artículo, como les decía, de la doctora Mantey, salió en la revista Problemas del Desarrollo, y exactamente es el número 114 de julio a septiembre de 1998. Entonces, bueno, al auditorio que nos sigue con regularidad y que, bueno, también les traemos las revistas y en general las publicaciones del instituto, bueno, que lo busquen por ahí para que lean tu artículo. Y de este artículo, a ver, hablando sobre el artículo, causas de la inestabilidad financiera mundial, un poco para introducirlo, ¿por qué no nos platicas de esta causa? Finalmente hemos estado tratando, pero siempre hay que partir, yo creo, aunque sea mínimamente, pues de las raíces, ¿no?
Mira, para decirlo en forma simple, yo diría que la causa más profunda de la inestabilidad financiera mundial es que las monedas han dejado de ser convertibles en algo que no sean otras monedas. Cuando el sistema monetario internacional estaba vinculado al oro a través del dólar, los excesos en la creación de dinero de un país se corregían devaluando su moneda con relación al oro o al dólar. Pero desde que Estados Unidos declaró la inconvertibilidad del dólar en oro, los tipos de cambio ya no se determinan por la relación entre la cantidad de dinero y un activo real, sino por la proporción en que aumenta el dinero en distintas monedas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, todos los países industrializados aumentan fuertemente la cantidad de dinero en sus respectivas monedas, pero todos lo hacen en la misma proporción, los tipos de cambio no se alteran, no se alteran mínimamente. Sin embargo, el dinero internacional creado en tan elevada cantidad puede tener efectos desestabilizadores en otras variables. Cuando el dinero que se crea por los bancos concediendo créditos resulta importante para el uso al que se destinen, cuando el crédito que crean los bancos, sí, concediendo créditos, resulta importante
pues
que este se destine a incrementar el ingreso, claro, ¿verdad? A modo de que se pueda pagar el capital y los intereses. Si el dinero se emplea en apuestas, por ejemplo, claro, donde hay ganadores y perdedores, pero la suma es cero, pues no hay forma que el dinero que se prestó más los intereses pueda ser recuperado. Algo así está pasando en la economía internacional. El financiamiento internacional en las principales monedas ha crecido vertiginosamente durante las últimas 3 décadas. Y en cambio, el Producto Real Mundial lo ha hecho muy lentamente. Los créditos bancarios internacionales, para decirte gruesamente algunas cifras que ilustren, los créditos bancarios internacionales aumentaron casi 30 veces. Uf. Las colocaciones de bonos internacionales cerca de 100 veces en las últimas 3 décadas. Y el ingreso mundial apenas ha aumentado 3 veces.
¡Qué barbaridad! Es una inconcebible, ¿no?
Desproporción tremenda, sí, ¿verdad? Entonces, esto crea un problema para que los papeles que se generaron tengan un valor real. Los capitales que así se generaron, esos papeles, corren de un país a otro en busca de una valorización temporal, porque pues está claro que no hay forma en que puedan tener un valor real permanente en el largo plazo. Y este es el origen de los flujos especulativos que corren de un lado a otro y que amenazan a todos los países. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿por qué se usan esos financiamientos para hacer apuestas en lugar de construir fábricas, emplear trabajadores y generar mayores ingresos reales? Es decir, ¿por qué es malo el excesivo financiamiento internacional si hay tanto desempleado? Y el problema en el fondo no es tanto el excesivo financiamiento, sino su canalización hacia actividades improductivas desde un punto de vista social. El financiamiento se está dedicando en grado importante a la especulación y no a la inversión en activos que incremente la producción real. Las razones de este comportamiento también se relacionan con el abandono del oro como ancla del sistema monetario internacional y el que no se haya reemplazado por otro activo externo, ¿verdad? Esto ha traído como consecuencia la adopción del régimen de tipos de cambio flexibles. Este acuerdo, el de los tipos de cambio flexibles, ha incrementado la volatilidad de las tasas de interés y de cambio, dificultando el financiamiento de largo plazo para proyectos de inversión productiva y ofreciendo, en cambio, altos rendimientos y muy rápidos a la inversión financiera, o sea, la especulación con activos financieros. Esto es lógico que desalienta la inversión real.
Claro, da mayor ganancia no hacer prácticamente nada, como dices, estar apostando que estar fabricando, ¿no?
Exactamente, porque yo para poner una fábrica necesito tener seguridad de que el financiamiento que voy a tener va a ser de largo plazo. Yo la voy a ir pagando poco a poco, yo no la puedo pagar en un año. Es una fábrica que va a durar 20 años, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuáles van a ser las condiciones de refinanciamiento de esa fábrica dentro de un año, dos, tres, cuatro. Yo no sé si puedo renovar los créditos a corto plazo. Y también, ¿quién se va a comprometer con un crédito, a otorgar un crédito a largo plazo si las tasas de interés están variando?
Continuamente.
Continuamente. Claro. Por otra parte, la especulación en gran escala, es decir, aquella que realizan los mismos intermediarios financieros, también se ha visto favorecida por las innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones y por los nuevos productos financieros que transfieren el riesgo de pérdidas desde las instituciones financieras hasta los ahorradores individuales. Todo esto contribuye a explicar la declinación del coeficiente de inversión física que se ha observado en los países industrializados en el último cuarto de siglo y también en muchos países en desarrollo del hemisferio occidental.
Muy bien. Hay una cuestión que tú mencionas en tu trabajo, que dada precisamente esta inestabilidad financiera mundial, que bueno, consiste en flujos especulativos, que esto produce pues inestabilidad financiera, por supuesto, y riesgo sistémico. ¿Qué es el riesgo sistémico?
Mira, en palabras sencillas, yo diría que el riesgo sistémico es el peligro de que el ingreso real se contraiga y los precios de los activos financieros caigan, dejando a todos los bancos de un país o de una región en una situación de insolvencia. Esto puede suceder de una manera bastante fácil y rápida, una vez que el público empieza a desconfiar de sus instituciones financieras. Una mayor preferencia, por ejemplo, por tener dinero líquido o moneda extranjera, puede iniciar el proceso simplemente elevando las tasas de interés o algunas tasas de interés. El aumento del rédito hace bajar los precios de los activos de capital. Lógicamente, porque yo empiezo a ver, bueno, si las tasas de interés ahora son más altas, y yo tengo un bono que me da una tasa fija que era de las bajitas, bueno, pues ahora si yo quiero vender ese bono me van a decir, ah, pero ahora las tasas subieron, entonces el capital que me da ese rendimiento que te da tu bono ahora es más chiquito, yo por qué te voy a dar el valor nominal del bono, ¿verdad? Entonces, claro, un aumento en las tasas de interés hace que el precio de los bonos caiga, y como ese, el precio de las casas que están en renta, el precio de las fábricas en la bolsa, etc. Entonces, bueno, si caen los precios de los activos de capital, esto reduce el valor del colateral que los bancos demandan para hacer préstamos, ¿verdad? Es decir, el banco presta con base a un activo de esos cuyo precio ha caído. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que los bancos contraigan el crédito, porque lo que sirve de garantía vale menos, y ellos tienen garantías que valen menos, entonces se van a arriesgar menos. Entonces, bueno, todo esto lleva a que bajan los precios de los activos y el crédito se contrae. Por otra parte, el alza de las tasas de interés reduce los deseos de invertir en nuevos proyectos productivos, ¿verdad? Porque pues ahora la ganancia tendría que ser mayor para que yo pueda pagar esos costos financieros. Y esta contracción en la inversión, junto con la contracción del crédito, pues ayudan a que el ingreso se caiga. Estos mayores costos financieros y el menor ingreso ocasionan que los deudores no puedan cumplir a tiempo con sus compromisos de pago que tenían programados. Y esto nuevamente obliga a los bancos a reducir más el crédito, causando así mayores presiones al alza en las tasas de interés y retroalimentando este proceso recesivo. Obviamente que a lo largo de este camino, la cartera de los bancos se va deteriorando y por los vínculos financieros que normalmente existen entre las mismas instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, el riesgo de contagio se va aumentando. De esta manera, el problema se va extendiendo de un país a otro y de una región a otra incluso, hasta llegar a la economía mundial.
Esto es, hay algo que tú desarrollas de una manera muy, muy, muy sencilla, muy didáctica en tu trabajo este de inestabilidad financiera mundial. Mira, tú dices que la desregulación financiera también induce a un deterioro de los activos de las instituciones financieras, que las conduce a las crisis de insolvencia. Problema ahorita, pues bueno, muy, muy actual, ¿verdad? El rescate de dos bancos, etcétera, ¿no? Entonces, dime, ¿cómo se da este proceso? En tu trabajo tú hablas de una serie de pasos que nos aclaran muchísimo cómo se da este proceso, pues, de crisis de insolvencia. ¿No los quieres platicar?
Bueno, mira, la desregulación del crédito bancario, es decir, la liberalización de que los bancos cumplan con requisitos de reserva en el Banco Central, la eliminación de disposiciones para que asignen el crédito a ciertos cajones de uso prioritario, la supresión de los topes a las tasas de interés, etcétera, han permitido a los bancos expandir el crédito en mayores cantidades y asignarlo con mayor libertad a las actividades que ofrecen pagar mayores tasas de interés por los préstamos. Esto ha generado dos problemas, Marina. En primer lugar, un crecimiento del financiamiento desvinculado de la evolución de la producción real por las razones que hablábamos antes, es decir, porque el dinero que crean los bancos a través del crédito, o sea, y que nosotros usamos en forma de cheques, empieza a crecer sin relación con lo que se llama el dinero de alto poder, que es el billete que imprime el Banco Central y que generalmente se produce en relación con lo que crece la producción real. Este es un factor que toma en cuenta el Banco Central para ver cuánto billete imprime. Pero cuando los bancos empiezan a expandir el crédito y generan cheques, ya la cantidad de cheques que se generan empieza ya no guardar una relación estable con ese dinero de alto poder. En segundo lugar, se crea problemas porque los postores que ofrecen las mayores tasas de interés por los préstamos no son generalmente los que se dedican a las actividades con rendimientos más seguros. Es decir, existe normalmente una relación directa entre el riesgo de una actividad y la tasa de rendimiento que ofrece, porque si no, pues todos cogeríamos las de más alto rendimiento, ¿verdad? Pues, claro. Los que las cogieron ya llegaron antes, entonces, y ya la competencia hizo que los rendimientos bajaran. Entonces, las actividades con rendimiento bajo generalmente es bajo, pero seguro. Las que tienen rendimiento más alto son las que ofrecen mayor riesgo. Entonces, estas dos cosas, el crecimiento alto del dinero bancario, el crecimiento alto del crédito y la asignación hacia productos, hacia actividades riesgosas, es lo que se ha denominado, de manera más elegante, los problemas de selección adversa y riesgo moral. Y que en palabras llanas significa que los bancos, por querer ganar demasiado, prestaron a quienes no debían, y estos aceptaron los términos de los préstamos porque desde un principio sabían que no iban a pagar.
Muy bien. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte, un puente musical y regresamos. bien, continuamos con este programa Momento Económico que ahora hemos dedicado a la doctora Guadalupe Mantey para que ella nos esté platicando pues de el artículo que ganó el mejor artículo de la revista Problemas del Desarrollo de los premios Jesús Silva Herzog 1998. Bueno, yo te quería preguntar ahora algo que tú trabajas muy bonito, muy claro en tu artículo, es sobre el rescate, tú dices que bueno, que se tiene que rescatar a los bancos, a las instituciones financieras, que las tiene que se tienen que rescatar pues con erario público. Y esto a mí me interesa mucho porque tú sabes que el sentir general, aquí lo oímos mucho en de parte del público de Radio Universidad, pero es algo muy generalizado, en donde se dice que por qué tiene que rescatarse a los bancos, siendo que el país y cualquier otro país tiene necesidades de otro tipo. Y bueno, tenemos recientemente los rescates del Banco Serfín y de Bancrecer. Entonces, explícanos, porque mira, yo lo he preguntado y me dice no, es que se tienen que rescatar los bancos porque si no el sistema financiero no sé qué, se resquebraja y todo. Bueno, pero el sistema financiero, o por lo menos el bancario, no está cumpliendo ahorita sus funciones de intermediario. Cuéntanos de eso, Guadalupe.
Bueno, aquí para el caso de México me gustaría hacer una parte. Porque, decir, yo te puedo decir ahorita, primeramente, cuáles son los argumentos para rescatar un sistema bancario que se comportó con prudencia, que se comportó con buena fe.
O sea, no es el caso mexicano.
No es el caso mexicano y no es el caso en muchas ocasiones. Pero hay muchas otras ocasiones en que los bancos pueden tener problemas sin que hayan incurrido en actitudes de mala fe. ¿Por qué tiene el gobierno que rescatar a los bancos cuando se encuentran en estado de insolvencia? La respuesta más simple que se me ocurre es porque la moneda nacional es de todos. Y todos recibimos beneficios de que haya una moneda nacional que nos sirve como medio de pago, como unidad de cuenta y como depósito de valor. Si los bancos están en una situación de iliquidez y los pagos entre ellos mismos o entre ellos y el público se suspenden, la actividad económica se colapsa. La producción se contrae, las tasas de interés se disparan, los precios de los activos de capital se desploman, se fugan los capitales y es la debacle, ¿verdad? Es decir, la moneda es un bien público y es deber del gobierno que proporcione un buen servicio. Sin embargo, es necesario deslindar algunas responsabilidades y aquí le viene el saco a México. Es decir, el préstamo de última instancia del Banco Central usualmente se justifica con los argumentos que te acabo de decir, pero con la muy importante salvedad de que se aplique para rescatar instituciones con problemas de liquidez que no se hayan originado por imprudencia y menos aún por un desmedido afán de lucro. Es decir, se trata de rescatar instituciones que estén en situación de falta de liquidez, pero no que estén en situación de falta de solvencia. El Banco Central interviene en un plazo muy pequeño, simplemente porque si el banco, para hacerse de la liquidez que requiere, utilizara el mecanismo de mercado, podría alterar el funcionamiento del mercado, porque el mercado en el momento no contaría con la información que el Banco Central sí tiene sobre la solvencia del banco. Es decir, el préstamo de última instancia del Banco Central se justifica por un problema de liquidez, pero no por un problema de solvencia.
Que esta es la diferencia con los bancos mexicanos, ¿no? Muy bien. Otra de las cuestiones que tú mencionas en tu artículo es de que, la desregulación financiera que se ha hecho tiende a incrementar el endeudamiento público. y bueno, lo estamos viendo. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las vías para esto?
Bueno, la vía más obvia es esta, ¿verdad? Es decir, es el rescate que hablábamos y que generalmente se presenta después de un episodio de desregulación financiera que produce el deterioro de la cartera bancaria. En este caso, el endeudamiento público crece por saltos que se dan de tiempo en tiempo si no se establecen marcos regulatorios adecuados. Pero existe otro proceso de endeudamiento que es menos ostensible y que es más continuo. Este se refiere a las operaciones de mercado abierto que se ve obligado a hacer el Banco Central con valores gubernamentales y que se realiza como parte de una política para estabilizar la balanza de pagos. Pongamos el caso de un país desarrollado, cuyo mercado financiero doméstico compite con un mercado extraterritorial no regulado en su moneda, es decir, con un euromercado. Si en el euromercado de su moneda las tasas por depósito se elevan y sus residentes deciden llevarse sus ahorros del país y depositarlos allá, el Banco Central se verá obligado a levantar las tasas de interés locales para evitar la fuga de capitales. ¿Esto lo hará cómo? Pues ofreciendo valores del gobierno a precios baratos, es decir, con tasas de rendimiento más altas. La competencia de los euromercados ha venido causando un fuerte incremento en la deuda gubernamental con relación al Producto Interno Bruto en los países industrializados, no obstante que el déficit fiscal, en términos relativos también como proporción del producto, ha declinado notablemente. En Estados Unidos, por ejemplo, la deuda gubernamental como proporción del producto se ha duplicado en el último cuarto de siglo, de 0.25 a 0.50 aproximadamente. Y el déficit gubernamental, en términos relativos, se ha reducido a menos de la mitad, de un 3% a un 1.5%. En Alemania y Japón, por el menor tamaño de sus economías, los efectos han sido mayores. La proporción del endeudamiento público en el Producto Interno Bruto en el último cuarto de siglo se ha triplicado.
Bien. Otra de las cuestiones que tratas muy bien en tu artículo es el desarrollo de la banca transnacional, el poder que ha adquirido. Cuéntanos de este poder. ¿Qué tan grande es que realmente desestabiliza economías, desestabiliza países? Y bueno, ya tenemos varios años de estar viendo esto, ¿no?
Es un poder que ha ido creciendo. Una medida ilustrativa del poder actual de la banca transnacional nos las da el tamaño del mercado de crédito en eurodólares con relación al mercado de crédito interno de Estados Unidos. Mira, tengo aquí las cifras para 1996. En este año, los préstamos en el euromercado equivalían a 2/3 partes de todo el crédito interno en Estados Unidos. Si aplicamos pruebas de causalidad a las series estadísticas de la tasa de interés de los fondos federales de Estados Unidos, es decir, la tasa de interés que maneja el Banco Central de Estados Unidos, y la tasa LIBOR, o sea, la tasa interbancaria del mercado de eurodólares, si vamos a ver quién determina a quién,
sí,
veríamos que es la tasa de la Fed, de la Reserva Federal, la que se ajusta a las variaciones del mercado de eurodólares y no a la inversa.
Qué barbaridad. O sea, el poder es inmenso, ¿no?
Inmenso.
Qué barbaridad. Bueno, ahora dime, ¿cuáles serían los efectos de la política monetaria de los países industrializados en la economía mundial? Porque, bueno, tú, justamente tu artículo se refiere a los conflictos de política en países industrializados. Entonces, claro, ellos tienen que desarrollar o elaborar una cierta política para cubrirse, para cuidarse de estos efectos, pero bueno, esa política interviene o tiene efectos a nivel mundial. Cuéntanos de esto.
Así es, Marina. Mira, esta actitud defensiva de los países industrializados ante aumentos en las tasas de interés en los euromercados puede llevar a situaciones sumamente críticas a la economía mundial por dos caminos. El primero es cuando los países desarrollados se adhieren a la tendencia alcista en las tasas de interés del euromercado, estando la economía mundial en pleno auge. Cuando el ingreso mundial y el comercio exterior el comercio internacional crecen aceleradamente, las tasas en el euromercado comienzan a elevarse. Si los gobiernos de los países industrializados siguen la tendencia y en lugar de proveer liquidez internacional, ese dinero de alto poder que significan los billetes verdaderamente emitidos por la Reserva Federal o los billetes emitidos por el Banco Central de Francia o por el Banco de Inglaterra, que está demandando el mercado, pues están subiendo las tasas de interés. Si en lugar de proveer esta liquidez adicional, ellos reaccionan defensivamente y aumentan las tasas de interés en sus países, ¿que cómo lo van a hacer? Pues como decíamos, colocando valores gubernamentales baratos para que ofrezcan un rendimiento alto y retirando dinero de alto poder de la circulación, es decir, haciendo lo contrario de lo que demanda la economía mundial, pues entonces pueden contribuir a generar una crisis de iliquidez. Y esto es exactamente lo que sucedió en 1981 y que volvió a suceder en 1995, casualmente, entre comillas, coincidiendo con las dos últimas crisis mexicanas. El segundo camino por el que las políticas defensivas de los países industrializados afectan a la economía mundial es a través del lento crecimiento de sus economías como resultado de la contención del gasto público. Si estos países están colocando deuda pública para retirar dinero de la circulación, pues lógicamente que todo el servicio de esta deuda va a limitar el gasto productivo del gobierno. Es decir, el gobierno se está endeudando para regular su balanza de pagos, pero no para hacer obras públicas. Entonces, esto limita mucho la potencialidad de la política fiscal contracíclica. Es decir, si estamos con desempleo, bueno, vamos a gastar. No, no podemos gastar porque ya el nivel de deuda con relación al producto es demasiado elevado. Y el Tratado de Maastricht impone requisitos o los objetivos de la política macroeconómica establecen limitaciones al endeudamiento del gobierno. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues a que los países industrializados vayan creciendo menos.
Esto es y todo el problema de desempleo y no sé, sobre todo en Europa.
Y si ellos crecen menos, pues nosotros también crecemos menos.
Todavía menos, claro, sí. Bien, pero bueno, también entre estos países hay acuerdos de cooperación. Ellos tienen la manera, los países industrializados, de digamos, todavía más de defenderse de estos embates, pues, financieros, si se quiere llamar así, que serían lo que tú dices, acuerdos de cooperación financiera de emergencia.
Bueno, ellos tienen un sistema de coordinación muy bueno. Es decir, los países industrializados, desde que se desvinculó el dólar del oro, ellos han seguido una política de concertación macroeconómica, uh-huh. en donde ellos, por decirlo en una forma así muy cruda, pero que trate de ser clara.
Claro.
Es decir, nosotros decíamos, si todos se ponen de acuerdo y aumentan la cantidad de moneda en la misma proporción, sus tipos de cambio ahí van más manteniéndose más o menos estables, ¿verdad? Entonces, en esta concertación, ellos pueden decir, bueno, pongámonos de acuerdo en generar liquidez internacional y compremos al tercer mundo. Pero lo vamos a hacer concertadamente, ¿verdad? Entonces, este tipo, no deja de haber sus fricciones entre ellos mismos,
claro.
Pero la concertación es frente al resto del mundo,
¿verdad? Que es la mayor.
Muy diferente es la concertación que tiene los países en desarrollo cuando se ven en crisis financieras con ellos, ¿verdad? Entonces nos encontramos con otro tipo de acuerdos de cooperación financiera. Son los paquetes que se elaboran ahora para rescatar a México, para rescatar a Brasil, para rescatar a Tailandia, etcétera, ¿no? Estos acuerdos monetarios tienen características muy, muy diferentes.
Claro, y bueno, aquí está precisamente esta marginación de los países subdesarrollados y por lo que ustedes han estado trabajando precisamente para tener una, como me decías, una propuesta o una respuesta de este lado del mundo, de los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, ¿qué propones tú para que los países en desarrollo, aparte desde luego el trabajo que ustedes están haciendo, tengan más iniciativas, sean menos pasivos en esto, en estos problemas financieros mundiales?
Bueno, mira, tenemos que partir de una crítica a por qué no están funcionando bien los organismos internacionales que fueron creados precisamente para evitar que sucedieran estas situaciones de inestabilidad financiera, lento crecimiento, etcétera. Es decir, ¿por qué los organismos financieros internacionales se han visto impedidos para resolver los problemas de los flujos de capital internacionales? Yo puedo pensar por lo menos en tres razones, Marina. Primero, porque sus estructuras de organización son antidemocráticas y los países en desarrollo tienen una capacidad de voto muy baja en las decisiones referentes al volumen de liquidez que hace falta en el mundo y a su canalización. Esta es la situación, por ejemplo, en el esquema organizacional del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, etc. Aquí el poder de voto que tenemos los países en desarrollo es muy bajo. O de plano no tenemos ningún poder de voto, como es en el caso del Banco de Pagos Internacionales. Ahí ni contamos. Esa sería una razón. Otra razón por la cual estos organismos no pueden resolver nuestros problemas es porque los países industrializados solo les han permitido influir marginalmente en la generación de liquidez internacional para no privar a sus instituciones bancarias de los beneficios que les produce proveer los medios de pago internacionales, ¿verdad? El dinero bancario que circula como si fuera billete verde o como si fueran marcos o francos, bueno, o euros ahora. Y la tercera razón es porque los países industrializados se han opuesto a que estos organismos cuenten con los mayores recursos que necesitarían para enfrentar este tipo de desequilibrios por causas especulativas, lo que definitivamente mejoraría la capacidad de negociación de los países en desarrollo ante los acreedores financieros internacionales. Mira, si tú ves cuáles han sido las características de los paquetes financieros de emergencia que se nos han dado a los países en desarrollo en los últimos años para aliviar las crisis de pagos externas, te darías perfectamente cuenta de cuáles son los objetivos que persigue actualmente el Sistema Monetario Internacional y cuáles son los papeles que en este marco institucional juegan el Fondo Monetario Internacional y sus instituciones paralelas y el Banco de Pagos Internacionales. Por lo corto del espacio de tiempo que disponemos...
No te preocupes, todavía tenemos suficiente tiempo, como unos 10 minutos, ¿verdad? Sí, o sea, no te preocupes.
Te voy a señalar simplemente tres características reveladoras de estos paquetes que se refieren al origen de los recursos con que se dieron, al destino inmediato que se le dio a esos recursos y a la condicionalidad con que se otorgaron. Respecto al origen de los recursos, estos provinieron fundamentalmente de los países del Grupo de los 10 a través del Banco de Pagos Internacionales, en donde decíamos no hay representación de los países en desarrollo. Estos recursos se dieron a través del Banco de Pagos directamente o a través de los llamados Acuerdos Generales de Préstamos del Fondo Monetario Internacional, que son líneas de crédito que le extienden los países más ricos al Fondo Monetario Internacional, pero reservándose el derecho de decirle al fondo a quién se los puede prestar. Es decir, el fondo les pide prestados y luego hace con ellos lo que los países ricos le digan.
O sea, no es un préstamo.
No es un préstamo para que el fondo pueda asignarlo con base a sus
necesidades. Sí.
Bueno, respecto al destino inmediato de los recursos, estos fueron para liquidar las posiciones de corto plazo que los países tenían con los acreedores internacionales.
Esto dejaba a los acreedores internacionales más expuestos a salvo de la catástrofe. Y a los PED, bueno, a los países en desarrollo,
sí, sí.
Nos dejaba sin ninguna capacidad para renegociar los préstamos a mayor plazo. Es decir, lo primero que había que hacer con esos recursos era pagar los créditos a corto plazo, y entonces, ya con eso, los acreedores quedaban a salvo, y entonces ya nos sentamos a renegociar la deuda. Finalmente, respecto a la condicionalidad, pues es bien sabido que las ayudas financieras implicaron compromisos que nada tenían que ver con la solución de los problemas de liquidez que enfrentaban los países. Esto fue de lo más evidente en la crisis asiática. En los países de Asia se les obligaron a realizar cambios institucionales que no tenían vinculación inmediata con el problema de liquidez y que eran cambios muy favorables a los intereses comerciales de los países industrializados.
Bien, hay una última parte, y qué bueno, le hemos dejado al último, pero con suficiente tiempo, en la que tú, en este artículo de la revista Problemas del Desarrollo, haces una propuesta funcional, le llamas, para los países en desarrollo. Y bueno, es algo bastante concreto que me gustaría que fueras amplia en este aspecto, que le dijeras al público y a mí, por supuesto, cuál es esta propuesta funcional.
Bueno, decíamos hace un momento que los países industrializados no pueden estimular sus economías porque están utilizando la deuda gubernamental para estabilizar sus balanzas de pagos, sus flujos de capitales. Estamos diciendo que nosotros los en desarrollo querríamos que ellos crecieran más para que así demandaran productos nuestros y nosotros tuviéramos la capacidad de importarles a ellos mismos los bienes de capital que requerimos.
Y exportarles.
Para
también,
crecer, ¿verdad? ¿Verdad? Exportarles para poder importar,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, estamos diciendo que hay un excesivo crecimiento del financiamiento internacional y que nadie está poniendo coto a la banca privada transnacional para que siga expandiendo este financiamiento que se va a generar problemas especulativos. Entonces, bueno, ¿cuál sería una solución que pudiera dejar satisfechos a los gobiernos de los países industrializados, que pudiera dejar satisfechos a los países en desarrollo y que fuera, en cierta forma, una alianza de los gobiernos de los industrializados y de los gobiernos de los en desarrollo ante este poder supranacional que ha adquirido la banca privada? Es así como una especie de alianza estratégica, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esta propuesta, que desde luego debe tener muchos defectos, pero el propósito era más bien estimular el diseño de otras estrategias que tuvieran cierta viabilidad política para implementarse. Esta estrategia trataría de conciliar estos intereses de los industrializados y de los en desarrollo. Y sería, en términos gruesos, redimir esa deuda de los países industrializados que está cumpliendo funciones monetarias y no para el crecimiento. Redimirla, es decir, socializarla como se socializa un rescate, como se hace un rescate bancario. Socializar esa deuda y establecer un canje de bonos de países industrializados por bonos de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son los organismos que supuestamente deben regular la liquidez internacional, sustituir esos bonos por bonos del Banco Mundial y obligar a la banca internacional a que tenga en sus carteras esos bonos, en lugar de los bonos de los países industrializados, como una especie de encaje, de manera compulsiva.
Sería como un pagaré. O sea, ya te voy a pagar después, pero ahorita tengo, sí, adelante.
Exactamente, ese sería el papel de estos bonos. Ahora, bien, los organismos multilaterales tendrían entonces, al sustituir estos bonos, ellos tendrían bonos de los países industrializados que rescataron, uh-huh, y ellos tenían obligaciones que emitieron para la banca internacional. Ahora la cosa es decir, bueno, ya los organismos multilaterales tienen bonos, tienen compromisos de deuda de los países industrializados, que con esos compromisos de deuda de los países industrializados concedan financiamiento a los países en desarrollo. Es decir, ya los países industrializados no le van a pagar la deuda al fondo o al Banco Mundial. Lo que van a hacer es canalizar recursos hacia los países en desarrollo.
Y esta sería tu propuesta.
Entonces, esa deuda de los países industrializados, que actualmente no produce crecimiento, produciría crecimiento en el mundo en desarrollo. Y el mundo en desarrollo compraría bienes de los países industrializados, que podrían crecer más rápidamente y no tendrían ningún problema para rescatar sus documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Muy bien, pero esta es una interesante, muy interesante propuesta, pero creo que de repente no se toma en cuenta estas ideas que se van generando en la academia, pero bueno, en base a la investigación, en base a la objetividad, porque bueno, se acaba de elaborar un blindaje financiero que no tiene que ver nada con tu propuesta, ¿verdad, Guadalupe? Te agradezco mucho. En verdad es muy interesante el artículo, ha sido muy interesante la entrevista. Yo les recomendaría a todos nuestros radioescuchas que adquieran este número de la revista Problemas del Desarrollo, así como otros muchos libros que ha escrito la doctora Guadalupe Mante, porque en verdad es muy didáctica la forma en que ella nos hace ver estos problemas que de repente parecen ser medio esotéricos, ¿no? Incluso la terminología. Pues muchas gracias, doctora Guadalupe Mante, y felicidades por el premio, felicidades por el nuevo libro también. Y bueno, tendremos oportunidad de seguir platicando porque este problema financiero va para largo. Bien, por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En la operación técnica, el señor Miguel Ángel Ferrini, y en la realización otra vez compartida de Dalia Tapia y Damara Amaro. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.